Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción en esta jornada que la UDEC festeja 106 años de existencia y vamos a conversar sobre esta celebración, sobre los desafíos, sobre la realidad de la universidad con nuestro invitado, el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilara. Rector, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Buenos días, Joaquín, muchas gracias por la invitación. Buenos días también a Eduardo y a todos los auditores de Radio Universidad de Concepción que nos escuchan en este momento.
Gracias por acompañarnos, rector, en esta conversación para conocer, en primer lugar y en general, como primera pregunta, digamos, conocer en qué escenario, en qué contexto llega la Universidad de Concepción a estos 106 años.
Bueno, yo diría que con una institución centenaria de 106 años llega con un espíritu muy juvenil, muy renovado, muy contentos de los avances que hemos tenido durante estos años y sobre todo de la continuidad institucional de los grandes proyectos históricos de nuestra universidad, pero también con noticias recientes y, por supuesto, como dije ya, muy, muy contentos de esta nueva celebración de nuestra casa de estudios.
Hablemos de distintos avances en distintos temas, rector. Uno de los que marcó el inicio de este año académico, marzo principalmente, fue esta entrega del sello PNUD de Igualdad de Género, primera institución académica en Latinoamérica y el Caribe en este reconocimiento, que vino a simbolizar un trabajo de años también en esa materia.
Bueno, como muy bien lo dice Joaquín, este es resultado de años de trabajo institucional. Recordar que la Dirección de Equidad de Género y Diversidad se instala en el año 2017 en la rectoría del rector Lavanchí con la dirección de la directora Cecilia Pérez en ese instante. Continúa después cuando asumimos bajo la dirección de la doctora Lucía Saldaña y hoy con la directora Tami Pustinic. Bueno, lo que hemos vivido efectivamente fue un proceso intenso, extenso también. Recordar que iniciamos este proceso ya el año 2021, si bien la etapa posterior de trabajo fue acotada de 24 meses, hubo toda una etapa de preparación, de generar condiciones, de ir generando y garantizando las oportunidades que tenía la universidad de desarrollar esta iniciativa. El proceso de certificación, por supuesto, que no garantiza ni resuelve todas las brechas que tenemos en aspecto de equidad de género en nuestra institución, pero sí muestra la convicción institucional, la decisión de avanzar en forma decidida en estas materias y también cómo desde los distintos ámbitos del quehacer universitario vamos aportando para generar las condiciones de este reconocimiento. Son en una enorme amplitud de áreas en las cuales fuimos evaluados y ese el reconocimiento con este certificado con oro, lo que muestra es que la institución en su conjunto, en forma transversal, está orientada y abocada a resolver todas las brechas de género que puedan existir, generando políticas para atenderlas, generando nuevas oportunidades para el desarrollo de las personas depender del género y por supuesto que a medida que avance en los años iremos consolidando este logro. Pero también, de nuevo, muy, muy contentos por esta y genera una enorme satisfacción para nuestra institución y para toda la comunidad. Este es un logro, nuevamente, de la comunidad, de los trabajos en equipo y de la convicción de avanzar. Por supuesto que no es posible dar respuesta a todas las situaciones y lo importante, sí, es que se generan los procesos, los procedimientos, los mecanismos de evaluación, se incorpora al proceso de planificación estratégica de manera de que en adelante estén asociadas no a una dirección en particular, ¿no es cierto? No es solo la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, no es solo la Dirección de Personal, no es solo la Dirección de Desarrollo Estratégico, es el conjunto de la institución la que trabaja por mantener esta búsqueda permanente de la equidad de género.
Ahora, rector, este trabajo en materia de equidad de género, tal como lo mencionó usted, ha sido una de las universidades nuestras, la Universidad de Concepción, una de las primeras que se ha dedicado en serio a trabajar este tema, con la dirección que se fundó, como dice usted, en 2017. Después de la UDE Conce hubo varias universidades que también implementaron este tipo de direcciones o vicerrectorías o distintos estamentos para abordar estas temáticas. De alguna manera, esto nos pone en la vanguardia del tema, con muchos desafíos, sin ninguna duda.
Por supuesto, Eduardo, nos instala en la vanguardia, en liderazgos nacionales, pero también aquí hay que reconocer que la Universidad de Chile llevó adelante un desarrollo, un trabajo pionero en forma previa, solo que ellos dentro de un marco de certificación distinta, también trabajando con el PNUD, pero de manera diferenciada. Yo creo que los aprendizajes de estas grandes instituciones, como la Universidad de Chile, como la Universidad de Concepción, efectivamente constituyen y construyen buenas prácticas que se van diseminando en el sistema y hemos tenido la oportunidad de participar en diversos conversatorios con hoy día prácticamente todas las universidades, ¿no es cierto?, dando cuenta de las demandas y exigencias que plantea la ley 21.369, donde ya no es optativo, ya no es opcional, sino que es un requerimiento del sistema dar atención generando unidades especializadas y, por supuesto, allí siempre disponible a compartir nuestra experiencia y las buenas prácticas de instituciones que llevan más tiempo, pero también a veces algunas instituciones emergentes en estas materias también construyen buenas prácticas que siempre debemos estar atentos a incorporar.
Hablemos también, rector, de los temas de transparencia. En el último año se presentó este portal de transparencia UDEC y hemos visto también a la universidad participando en espacios junto al Consejo para la Transparencia, Chile Transparente. ¿Cuál es el enfoque, el punto en esa materia? Sabemos que la transparencia es una de las demandas centrales de la ciudadanía, no solo en el ámbito político, como se suele asociar, sino que en los distintos estamentos de la sociedad.
Bueno, este fue un compromiso que adquirimos en los programas de gobierno universitario de avanzar en la transparencia desde una perspectiva de los conceptos fundamentales de gobierno abierto extendidos hacia las universidades. Y está la transparencia, la colaboración y la participación. Por supuesto que en distintas iniciativas hemos ido incorporando estos conceptos de gobierno y universidad abierta a nuestro quehacer. Y la transparencia es un aspecto fundamental en este proceso. El contar con un portal de transparencia, no solo elaborado, desarrollado por la Universidad de Concepción, sino que además validado en un trabajo colaborativo con el Consejo para la Transparencia. Ya, el Consejo nos ha planteado que se transforma en un estándar para las instituciones universitarias no estatales. Y como lo demostramos, como usted bien lo recordaba, en el seminario que desarrollamos con G9, precisamente en la unidad de Santiago, allí compartimos experiencias conociendo lo que desarrollaba la Universidad Católica de Temuco, la experiencia que hemos desarrollado nosotros, y también la visión desde otras universidades y también de Chile Transparente como una organización ciudadana y del Consejo para la Transparencia. Y la verdad es que quedamos, yo diría, muy satisfechos de los avances que hemos tenido durante este tiempo y, por supuesto, allí continuar con los desafíos que tenemos en transparencia. Nuestra decisión ha sido participar a través de Transparencia Activa, poniendo a disposición de la ciudadanía la información relevante para la toma de decisiones, sobre todo, por ejemplo, para los padres, estudiantes que desean estudiar en la universidad, desean conocer en profundidad en qué institución se están comprometiendo, en qué institución van a ser formadas sus hijos, hijas y en qué instituciones van a estudiar quienes deciden desarrollar su formación tanto de pre como posgrado en nuestra universidad. Así es que el portal de transparencia es un instrumento que permite dar a conocer nuestra universidad y nos permite responder en forma proactiva a las inquietudes que puede tener la ciudadanía respecto del uso de los recursos, de la destinación de estos mismos y cómo entonces construimos universidad todo el tiempo.
Estamos conversando a esta hora con el rector Carlos Saavedra Rubilar, a propósito, por supuesto, de un nuevo aniversario de la Universidad de Concepción. Y también hay que mencionar, rector, el tema de la inteligencia artificial, un tema que se ha instalado ya en el uso cotidiano de muchas personas, pero que también tiene un aspecto formativo que no es menor, es muy relevante, y justamente la UDEC, junto a otras universidades acá en la región, han lanzado este doctorado en inteligencia artificial y además algunos cursos para toda la comunidad a través del campus abierto. ¿Cómo ha sido esa experiencia, primero de colaboración y después también de formación, por supuesto?
Sí, mire, tal vez comentar aquí algo que a veces no se conecta, pero la primera conversación que tuvimos con el entonces intendente en esta materia fue el año 2013. Entonces, claro, uno ve los resultados después en las conversaciones con el gobernador el año 2021 y la posibilidad de establecer este consorcio y aprobar un proyecto de doctorado en inteligencia artificial consorciado. La materialización de este proyecto y el trabajo dedicado incansable de los equipos que permitió materializar una iniciativa que no parecía trivial, digamos, pero allí lo conecto con esta idea de empujar, de construir el futuro, de ir moviendo la frontera. Estas conversaciones iniciales tenían que ver también con mi trabajo disciplinario en ese momento, en todos los ámbitos del quehacer que estaba desarrollando aplicaciones, en todos estábamos usando herramientas de inteligencia artificial y por supuesto que entonces uno podía visualizar claramente el impacto que iba a tener en otras áreas disciplinarias, no solo en las que generan conocimiento directamente en estas materias, ya sean desde las ingenierías informáticas, pero también la física de sistemas complejos, también la física de la mecánica estadística contribuyendo. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día lo que estamos haciendo es dar respuesta institucional a las necesidades que hoy día tiene la población. Por un lado, con la formación de capital humano avanzado a nivel de doctorado en este programa doctorado consorciado con ya dos generaciones estudiando, con problemas aplicados que están estudiando interesantísimos. En particular me gustaría tener más tiempo para acompañarlos como profesor allí, pero bueno, ya será. Pero también con el desarrollo del programa de inteligencia artificial generativa de la Universidad de Concepción, que estamos en la etapa final de la preparación del decreto. Este programa esperamos agrupe a un conjunto amplio de áreas disciplinarias que aplican y desarrollan herramientas de inteligencia artificial, como el curso que estamos terminando hoy día en su primera fase, el de inteligencia artificial para el día a día, donde ya son cerca de 4.000 personas las que han participado, de más de 21 países y con historias hermosas de personas de 80 o más años estudiando e incorporando herramientas en su quehacer en el día a día. La inteligencia artificial efectivamente viene a transformar el quehacer nuestro y se tiene que transformar en una herramienta que nos permita el acompañamiento en todas nuestras actividades en la universidad para investigar, para gestionar y para formar y para acompañar los procesos formativos de los estudiantes. Y eso es lo que esperamos que se transforme el programa Genia, que se complementa con el proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación, el programa en pensamiento computacional e inteligencia artificial, que va a entregar también herramientas de pensamiento computacional. Esperamos allí poder entregar oportunidades de formación para todos los estudiantes, por ejemplo, en la universidad y para todas nuestras comunidades en programación, al menos en lenguaje natural, e incorporar estos elementos de pensamiento computacional que ayudan en la solución de problemas de la vida cotidiana y no solo en el quehacer disciplinario específico.
Claro, el avance de esos temas incluso están hoy en la agenda del Papa León XIV, dentro de sus primeras intervenciones también el rol de la inteligencia artificial y el cambio cultural, ¿no? Una señal de ese cambio respecto de lo que se hablaba hace unos años atrás.
Totalmente, Joaquín. Yo, de nuevo, comentar, a veces son conversaciones que uno no alcanza a masificar, pero el año pasado recibimos al doctor Peter Soler, que recibió el doctorado honoris causa en la universidad. Y él venía de estar hace poco tiempo en una conferencia en el Vaticano junto a Luis Orozco, que fue otro profesor invitado regular que tenemos por acá, y habían estado en una conferencia en el Vaticano para hablar de computación cuántica y ciberseguridad a partir de criptografía cuántica. Entonces, instancias como el Vaticano, los papas, créame que están tremendamente atentos a estos temas. Incluso en cuando se habló de computación cuántica, ellos estaban hablando también incluso de posibilidades de inversión en empresas del área. Así que está presente en todo y líderes globales de la humanidad, por supuesto, que están atentos a ello.
Rector, y en esa misma línea, en cuanto a la vinculación, la colaboración que se ha dado entre las universidades, no podemos desconocer la vinculación que hay entre el mundo académico y el mundo o el sector privado, el sector industrial que hay acá en la región del Biobío, un sector industrial que ha sido golpeado, podríamos decir, por distintas situaciones. Huachipato el año pasado, ahora hay una situación muy particular con la pesca, y ahí la Universidad de Concepción también ha sido parte de este plan de fortalecimiento industrial que ha impulsado el gobierno junto con sindicatos y dirigentes sociales, lo que de alguna manera también da cuenta del involucramiento y lo social que tiene nuestra casa de estudios acá en Biobío, sobre todo. ¿Cómo también ve esa participación de la universidad a través de distintas líneas de acción justamente en el desarrollo industrial y, por qué no decirlo, también social de la región?
Sí, bueno, efectivamente la región ha vivido momentos difíciles en el último tiempo. Usted lo decía, Huachipato con su cierre de operaciones o suspensión indefinida de operaciones, que es la forma en que sus directivos se refieren al proceso, y en el sentido de que allí hay una reconversión, hay una reorientación a su quehacer. No cierra Huachipato, sino que más bien reorienta su quehacer. Y por supuesto, tanto como Universidad de Concepción, pero también la Universidad de Cruz Biobío Ñuble, junto a la Universidad del Biobío, Católica de la Santísima Concepción y Santa María, hemos estado presentes en estas conversaciones, presentes para aunar esfuerzos y poder trabajar en forma colaborativa, pensando en el bien mayor, que es el bien de la región y sus habitantes, encontrar esquemas de colaboración, ya sea con Huachipato o con otras estructuras, que para estar atentos a estos desafíos. Estamos trabajando en la formulación de algunos proyectos colaborativos con Huachipato, la posibilidad de presentar el proyecto, me he desconectado estos días, pero de presentar el proyecto de un centro tecnológico en Industrias 4.0, en manufactura avanzada, está dentro de nuestros planes inmediatos. Pensamos que debe ubicarse en las dependencias antiguas de Huachipato y allí entonces tener oportunidades para ir generando colaboración con las universidades. Esperamos poder generar un proyecto colaborativo que involucre a las cuatro universidades que les mencionaba, más Huachipato, y poder construir la gobernanza y los liderazgos en abordar las temáticas que generen, sobre todo en este centro, la posibilidad de crear nuevos productos para las empresas, pequeñas y medianas empresas de la región. En el sentido del prototipado desde cero, desde el diseño hasta su implementación en prototipos que tengan básicamente formato comercial. Esto es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de nuevos productos y también la posibilidad de que estas empresas, a partir de esos nuevos productos, puedan dar respuesta, por ejemplo, a las grandes empresas de la región, es decir, como eran proveedores de Huachipato, se transformen en proveedores de otras empresas o creen nuevos productos que les abran nuevos mercados. Así que es una posibilidad concreta, y lo que dice usted de lo que se vive por estos días con el fraccionamiento de cuotas en el ámbito pesquero. Por supuesto, nuestros investigadores del Centro INCAR han estado presentes en estas discusiones desde siempre y entregando sus opiniones técnicas, y esperamos que la revisión que se debe hacer en la etapa final del proyecto permita revertir algunas decisiones que no fueron lo adecuadamente fundadas.
En el contexto de los 106 años de la Universidad de Concepción, estamos conversando con el rector Carlos Saavedra Rubilar aquí en nuestra pauta. Rector, hay temas también del contexto nacional que son más complejos y donde también la universidad tiene una opinión y un rol que jugar. Uno de esos es sin duda la discusión sobre el financiamiento de la educación superior, el FINALCAE, el FES. ¿Cuál es la visión que se está defendiendo, no solo como Universidad de Concepción, sino que como G9 en el marco de una discusión que sabemos que es sensible y que está cruzada también por distintos factores en un año electoral como este?
Sí, bueno, primero indicar que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, a través del Ministerio de Educación, hicieron un esfuerzo relevante para llevar adelante el proceso de regulación de aranceles que estaba determinado por la ley 21.091 y terminar con los artículos transitorios que a la Universidad de Concepción le generaron un profundo daño. Ya lo he contado en otras ocasiones, el valor de los aranceles al 2015 determinó el ingreso de los valores de aranceles para nuestra universidad al ingreso de gratuidad, y hemos quedado grabados desde esa época por esos aranceles. Lo que a partir del año 2026 eso se resuelve, y esa fue una decisión sistemática y con compromiso y convicción de parte del gobierno, que resuelve y da claridad a las instituciones de educación que estamos en gratuidad para los próximos 5 años. Entonces genera un marco de compromiso de desarrollo institucional bastante relevante para nuestra universidad. Regulación de aranceles era clave para la Universidad de Concepción y se ha resuelto. Ahora, en forma complementaria, ¿por qué lo conecto? Porque el nuevo esquema de financiamiento básicamente lo que hace en la propuesta original genera una extensión del modelo de aranceles regulados hacia todas las instituciones que están fuera de gratuidad, y porque tiene que controlar la expansión del uso del financiamiento complementario. Recordar, lo que se busca es reemplazar el CAE. El CAE fue diseñado para 35.000 estudiantes en su programación presupuestaria y hoy día atiende a más de 350.000. Entonces, por supuesto que allí se generó un crecimiento inorgánico del compromiso del Estado para financiar, con altos traspasos hacia la banca y hacia las instituciones privadas en este caso, con pago de sobre aranceles, complementos, la posibilidad de cobrar más. Entonces, hoy día requiere de regulación. Y el proyecto, por supuesto, que tiene algunos aspectos que deben ser revisados, pero pienso que es un proyecto que apunta en la dirección correcta. Busca eliminar primero, la presencia de la banca. Básicamente, se acaban las transferencias. El Estado, solo por recompra, en total, hasta ahora la inversión del Estado en gratuidad ha sido del orden de 9.000 millones de dólares, y de esos 5.000 han sido con recompra a la banca, es decir, transferencias efectivas del Estado hacia la banca y elementos complementarios. Entonces, el sacar la banca, el definir aranceles regulados, y allí la discusión probablemente se va a centrar si existe la posibilidad de que las familias contribuyan en forma complementaria a los aranceles regulados, lo que hasta ahora ha sido definido como copago. El proyecto contempla copago en el décimo decil y allí entonces probablemente haya que estar abierto a una revisión de si se incorporan otros deciles en esta discusión. Pero tiende a abordar en forma integral el tema del crecimiento inorgánico del financiamiento del Estado. Ahora, yo quisiera sí complementar en esto. Efectivamente, tenemos una posición que es una posición bastante más amplia, porque las universidades participan no solo de los procesos formativos, sino que también de la generación de conocimiento. El 90% de la ciencia y tecnología que se genera en Chile están generadas en las universidades. Y si sumamos la inversión que desarrolla en educación superior más investigación, cuando se habla que estamos por sobre el promedio de la inversión en la OCDE, en educación superior, primero incorpora el aporte de las familias y del Estado. Pero si agregamos a eso la inversión en investigación, los otros son cerca de 2 puntos porcentuales del PIB, 0,34 en investigación, entonces quedamos con 2,34. El promedio de la OCDE solo en investigación es 2,7% del PIB. Entonces, la inversión, y eso es lo que queremos demostrar, que aquí no hay una sobreinversión del Estado y la familia en el quehacer universitario, entendiendo la tarea que tienen las universidades en Chile, que da cuenta de un doble rol.
Rector, y pensando en un contexto más amplio, en un programa quizás más internacional, ¿cómo consideran también ustedes el estado de la educación formativa a nivel superior? Pensando que hay casos que han sido emblemáticos y polémicos también, por qué no decirlo, en Argentina, en Estados Unidos, lo que pasó también con el financiamiento, que estuvo ahí en duda durante algunas semanas. ¿Cómo ven esas situaciones y quizás qué tipo de impacto podrían tener, además, en el contexto nacional?
Sí, bueno, lo que sucedió en particular en Estados Unidos con la política del presidente Trump respecto de exigencias acerca del comportamiento y del quehacer de las universidades, que al entender de todos, excedía las atribuciones del Ejecutivo y básicamente entraba en decisiones que tienen que ver con la autonomía de cada uno de los proyectos académicos. Lo más connotado fue la discusión en torno a Harvard, pero afectó a Columbia y afectó a una serie de otras universidades. Si usted me pregunta de una manera bastante dura y simple, básicamente fue un chantaje hacia las instituciones de educación superior, indicando que si no se adecuaban a las exigencias no iba a haber transferencia de fondos. Afortunadamente, instituciones como Harvard, probablemente sean pocas las que están en esa condición, puedan sostener su funcionamiento prácticamente sin modificaciones a partir de una reducción de su patrimonio. Ellos operan con endowment, con básicamente recursos que van haciendo crecer en el tiempo y recuperan solo parte de sus rentas y eso lo incorporan a su presupuesto anual. Pero en periodos de crisis, pienso que, y eso es lo que planteaba el rector, digamos, en periodos de crisis están disponibles para hacer reducción de su patrimonio y simplemente luchar por la autonomía de las universidades. En Argentina la situación es dramática. No deja de serlo en Estados Unidos, pero digo, hay por ahora una capacidad de respuesta mayor en función de la estabilidad de las instituciones. En Argentina hay un desmoronamiento total del sistema de investigación y allí lo que hemos planteado en diferentes espacios es la solidaridad y acompañar estos procesos. Son días aciagos para la ciencia y la tecnología en Argentina, porque la precariedad de los sistemas latinoamericanos respecto de la inversión en ciencia y tecnología es mucho mayor que la que ocurre en otros lugares del planeta. Estamos permanentemente en contacto con las comunidades científicas allí, visualizando cuáles son los esquemas de apoyo. Yo tengo durante el segundo semestre una visita a la Universidad de Buenos Aires, buscando fortalecer alianzas, pero también viendo cómo podemos colaborar en estos momentos.
Estamos conversando con el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra. Rector, en un año más va a estar entregando el cargo después de estos dos periodos a un rector o rectora de la universidad. ¿Cuáles van a ser las prioridades de este último año del segundo periodo a la cabeza de la universidad?
Bueno, estamos completamente comprometidos como equipo y como rector en particular en completar todos los grandes proyectos que se han iniciado en este tiempo. Por supuesto, hay algunos, muchos de ellos, que esperamos tengan continuidad en el tiempo, es decir, lo que se puede acabar es el tiempo de una administración en particular, pero los proyectos que hemos desarrollado como Rectoría Universidad de Concepción durante estos 7 años, con certeza debiesen tener continuidad en el tiempo. Claramente los procesos de modernización, los procesos de digitalización, los procesos de modernización de la carrera académica, de modelos educativos, los planes de desarrollo que tenemos en este momento son extremadamente amplios. Hoy hemos estado dialogando con actores globales, por ejemplo, en términos de proyectos de desarrollo de planes maestros. Hace muy poco tuvimos, a propósito de la relación con Huachipato, tuvimos la visita de Alfonso Vergara, que es un reconocido arquitecto a nivel global, que que ha planteado el desarrollo de ciudades y en una charla entretenidísima donde los 90 minutos de presentación se pasaron como si nada. Y hoy día, conociendo la experiencia de Pablo Said en el desarrollo de los campus de la Universidad de Monterrey, entonces nos ayudan a ordenar los proyectos, lo que esperamos sea, bueno, los planes maestros, recuperar la tradición de planes maestros en Concepción, cambiar la idea del crecimiento inorgánico por crecimiento orgánico a partir de planes maestros para Concepción, Chillán y Los Ángeles, cómo avanzamos en el campus naturaleza, los distritos de innovación y también lo que esperamos que sea el campus deportivo de la Universidad de Concepción para el futuro, pensando en salud mental, en cuidado de sus comunidades. Estamos comprometidos con estos proyectos y el año se va a hacer poco, pero tremendamente comprometidos a materializar prácticamente todo lo que estaba comprometido en nuestro proyecto de gobierno de los dos periodos y también muy contentos del avance que hemos tenido en las materias que construyen estabilidad institucional. Por supuesto que hay proyectos que quedan pendientes, que no nos pueden generar satisfacción, como fue el rechazo al proyecto de reforma de estatutos por parte de la Junta de Socios. Alcanzamos un quórum altísimo, sin embargo no alcanzamos a generar el quórum que permitiese generar la aprobación de manera de poder continuar con su implementación. Yo en un par de horas haré algunos anuncios que respecto a algunas medidas que podemos llevar adelante en términos administrativos y que entendemos que nuestra comunidad está comprometida con ellas.
Rector Carlos Saavedra Rubilar, lo decía usted, el año que queda de gestión se hace corto, tan corto como los minutos aquí en la Radio Universidad de Concepción. Nos pasamos un poco de lo que teníamos presupuestado, como nos pasa habitualmente. Así que queremos agradecer, rector, el hecho de que haya podido conversar con nosotros. Entendemos, además, que hay una agenda bien intensa el día de hoy. Así que nuevamente muchas gracias y mucho éxito, ¿por qué no?, en lo que queda de gestión aquí en la universidad.
Bueno, muchas gracias a usted y mucho éxito también a la Radio Universidad de Concepción y este trabajo notable que desarrollan por el rescate y valorización de la música chilena. Han sido declaradas como una de las esenciales en la música chilena, así que seguiremos aportando ustedes en nuestras tareas, ustedes seguirán aportando a la valorización de esta música chilena y la música clásica y el acompañamiento con la contingencia diariamente.
Que tenga buen día, rector. Hasta pronto. Nosotros vamos a la música y volvemos con más noticias aquí en Radio UDEC.